Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30. Hoy es miércoles, es 9 de junio de 2021. Y sí, escuchas bien. Aquí en la sintonía de la cadena COPE arrancamos un día más el tiempo para el deporte en las Rías Baixas. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Ha tardado, posiblemente pensarían en la planta noble de la sede del Real Club Celta, ha tardado más de lo previsto, pero en estas últimas semanas Onésimo Sánchez estaba deshojando la margarita. ¿Me quedo? No me quedo. ¿Me quedo? No me quedo. Al final, parece ser que la última hoja de esa margarita para el entrenador pucelano era la del sí, me quedo, porque ha aceptado la oferta de renovación que tenía sobre su mesa por parte del Real Club Celta. Y esto quiere decir que Onésimo Sánchez va a ser durante las próximas dos temporadas el entrenador del filial del Celta, que va a competir, como ya sabéis todos, la próxima temporada en Primera Federación, después de haber estado peleando en el playoff por el ascenso al fútbol profesional. Una buena noticia, empieza a tomar forma también el equipo filial del Real Club Celta de cara a la planificación de este verano. Arrancamos, como siempre, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, 31 por encima de las 3 de la tarde. Como bien sabes ya, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Situación que le está tocando vivir a la selección española de fútbol, a la absoluta y también a la sub-21, nos hemos topado en estas últimas horas con noticias curiosas. Ayer, finalmente, como anunciábamos a esta misma hora, y en los últimos minutos, que es el tiempo que le dio para jugar su entrenador, Luis de la Fuente, Fran Beltrán ya se puede considerar a todos los efectos como otro futbolista del Celta que debuta con la selección española absoluta de fútbol. Entró, como digo, ayer en los últimos minutos en la victoria, goleada incluida, de España en Butarque, en Leganés, 4-0 frente a la selección de Lituania. Un partido que estaba marcado, evidentemente, para la absoluta, para la selección que entrena Luis Enrique Martínez, pero con los condicionantes que ya todos sabéis a estas alturas de la semana, con esos dos positivos, primero el de Busquets, después el de Diego Llorente, y que están generando además tanta controversia en el mundo del fútbol. Entre tanto, en Las Rozas, precisamente, a causa de la aparición de estos dos casos positivos, ya sabéis que Luis Enrique ha decidido ir llamando paulatinamente a otros futbolistas para que se incorporen a esa ya famosa burbuja paralela en la que trabajan al margen, a la espera de que sigan dando negativo más futbolistas de ese combinado nacional, llamado en primera instancia por el seleccionador asturiano. Uno de esos jugadores que ha recibido a posteriori la llamada de Luis Enrique es el celeste Brais Méndez, cuyo padre tenemos a esta hora de la tarde en directo en sintonía de la cadena COPE. Pupi Méndez es el padre de Brais. Hola, Pupi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Has tenido la oportunidad de hablar con Brais en estos días que imagino que para él han sido de locos desde el pasado lunes?
Pues sinceramente no. Desde el día que recibió la noticia hasta hoy, lo único que es a través de la radio y de las cadenas de televisión. No he tenido contacto con él por teléfono.
Lo que soy, Pupi, estarás, aunque sea a través de los medios de comunicación, como nos dices, perfectamente al tanto de la odisea que ha tenido que organizar y vivir tu hijo, porque a través de las redes sociales nos hacían partícipe de que estaba de vacaciones él con su pareja en las Islas Griegas. Claro, llamada de alguien de la selección: Brais, te necesitamos aquí urgentemente. Y teniendo en cuenta todos los problemas que hay para viajar con esto de la pandemia, imagino que habrá sido, como digo, una buena odisea venir desde Mykonos hasta Madrid para quedar concentrado con la Roja.
Pues sí, porque la verdad fue todo, como dices, deprisa y corriendo. en apenas 5 o 6 horas organizar, pues eso, 2 billetes de vuelta, pero todo el organigrama que se mueve, pues combinaciones de vuelos para conseguir de que estuviera por la noche en Madrid.
Imagino, Popi, que la llamada a Bryce le cogería muy de sorpresa, claro.
Sí, como bien él lo ha dicho, sorprendido, pero a la vez agradecido, igual que pues, al resto de su familia. O sea, su madre, su hermana, pues todos sorprendidos, pero bueno, como dices, agradecido.
Porque él, la ilusión, imagino, después de, sobre todo, la segunda parte de la temporada que hizo, de recibir la llamada de Luis Enrique, imagino que la ilusión, como futbolista joven que es además, estoy convencido de que la tenía.
Por supuesto, la ilusión o la esperanza es lo último que se pierde. Y como él dice, mientras haya posibilidades,
se ha generado, Pupi, tenemos un...
circunstancias, pues, que tampoco son gratas. Pero bueno, es así. Hoy le tocó a Busquets, luego a Diego Llorente y esperemos que finalice ahí. Y si no, vamos a ver qué es lo que va a pasar.
Pues sí, a ver qué pasa. Lo más importante, siempre lo decimos, y más en el último año y pico que llevamos con esto de la pandemia, lo más importante y por encima de todo, sin duda, la salud. Por cierto, Pupi, hay cierto debate en estas últimas horas sobre si ir o no ir por parte de los futbolistas que estaban de vacaciones, teniendo en cuenta que en principio van solo para entrenar. Imagino que tu hijo, imagino que Bryce, no habrá tenido ninguna duda, aunque solo lo hayan llamado para entrenar, sin saber si finalmente va a formar parte del combinado nacional definitivo que se iba a disputar la Eurocopa. Él, aunque fuese para entrenar, tenía claro que si le llamaba a Luis Enrique, iba a ir.
Por supuesto, él en todo momento, en el momento que sonó el teléfono y le habló y le dijo quién era, dijo, aquí estoy y allá voy, a donde sea. Y bueno, pues así fue. Prepararse, paquetar todo y volar.
¿Le ves con un hueco en la Eurocopa en función de las circunstancias en estos próximos días? Parece que hasta el fin de semana ves a Bryce, o te ilusionaría, te gustaría ver a tu hijo, a Bryce, en esos definitivos llamados por Luis Enrique para la disputa de la Eurocopa.
Yo no soy quien hace o deshace los técnicos, el cuerpo técnico, entrenadores, ojeadores, todo eso son los que tienen que ver, los jugadores que más consideren que en ese momento están aptos para jugar e ir con la selección a representarnos en la Eurocopa.
Pero bueno, claro, como padre, imagino que te encantaría verlo allí, claro.
Hombre, egoístamente, sí, por supuesto que sí, claro. Pero bueno, te vuelvo a repetir, es un largo camino y hay mucha gente muy buena por delante, entonces, de momento, entrenar y estar apto para, bueno, si hay que dar el paso de ir, pues al 150%.
Desde luego. Pupi, la última, que además te escuchamos regular, la temporada de Bryce...
Voy en carretera.
Sí, ya me imaginaba, no te preocupes. La última que te iba a formular, la temporada que ha hecho Bryce ha sido absolutamente escandalosa. Vuelve a estar, si no está ya, muy cerca de ese gran Bryce que vimos hace algunos meses.
Bueno, el trabajo es... la confianza, el estímulo que le ha dado el Chacho desde su llegada, él ha sabido aprovechar los momentos, se vio fuerte, se vio con ganas, lo cogió y bueno, también pues es un poco la labor de todo el equipo, ¿no? Porque al final el fútbol no deja de ser un equipo con sus individualidades, pero bueno, es un trabajo conjunto y al ir todos a una, pues los resultados han estado ahí.
Pupi, padre de Bryce Méndez, gracias por atender la llamada de la cadena COPE para hablar un poquito de esa situación tan curiosa que le ha tocado vivir a tu hijo en estos días después de la llamada para entrenar en esa burbuja paralela de la selección española. Gracias, Pupi, cuídate mucho.
A vosotros, gracias.
Hablando de la selección y hablando de la Federación Española de Fútbol, su director deportivo es José Francisco Molina, que en declaraciones a los medios propios de la Federación Española dice que espera que no sucedan más contratiempos, que está agradecido a estos futbolistas que están en esa burbuja paralela trabajando bajo la atenta mirada del seleccionador nacional y que, como digo, está tremendamente agradecido a aquellos futbolistas que han decidido cortar sus vacaciones para entrenar por lo que pueda pasar en los próximos días.
No, lógicamente esperamos que no ocurra nada, ¿no? Y que todo siga con normalidad, pero si tuviésemos otro contratiempo, necesitamos estar preparados, ¿no? Y por eso hemos llamado a algunos futbolistas para que vengan con nosotros, para que estén aquí entrenando. Son futbolistas que estaban de vacaciones.
Hablando de internacionales, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal?
¿Cómo le fue a Renato Tapia con Perú?
Pues logró la victoria por 1-2 frente a Ecuador en uno de los partidos correspondientes a las fases clasificatorias para el Mundial de Qatar. Gran parte del mérito de esa victoria lo tuvo Renato Tapia, el centrocampista celeste, realizó un partido muy completo ayudando en todo momento a sus compañeros. Una vez concluido el choque, el propio Renato Tapia, en unas declaraciones a la radio de su país, a las radios de Perú, calificaba a su selección nacional como unos auténticos guerreros.
Equipo de guerreros, y en Lucas lo demostró hoy día, y aquí estamos, somos un grupo fuerte, sea La Padula, Guerrero, Ruiz Díaz, Valera, cualquiera, aquí estamos, nos plantamos en cualquier escenario y este hombre lo demostró hoy día. Sí, aquí estamos, nos plantamos en cualquier escenario ante la adversidad, supimos que iba a ser un partido muy, muy difícil, pero aquí estamos, nos plantamos la eliminatoria pasada y esta también.
Y Nidia Areva lo ha hablado aquí, en la sintonía de la cadena COPE, sobre la estimación del recurso ante la licencia de obras del campo de la ciudad deportiva Afouteza, la ciudad deportiva del Celta, una demanda que, recuerdo, va directamente contra el propio Concello de Mos. Hemos tenido acceso, Ricardo de Miguel, a las explicaciones de la alcaldesa.
Sí, desde el Concello se mantienen firmes en su postura porque creen que todas las obras que se han realizado hasta el momento cumplen exhaustivamente con la legalidad actual.
Efectivamente, somos firmes en defender que las obras, todas las que se hicieron, se pueden autorizar con una licencia municipal y que a Suiz pues valida perfectamente que efectivamente los campos de fútbol y los vestuarios se hagan en suelo rústico. Aquí hay una interpretación en tanto tamaño, si debería hacerse pues con otro instrumento que no fuese una licencia directa.
Por otra parte, la alcaldesa también quiso recalcar que siempre buscan lo mejor para que Mos continúe creciendo, aunque algunas personas quieran pensar lo contrario.
Y que nadie se confunda, porque bueno, pues lo único que estamos haciendo desde el Concello, desde hay mucho tiempo, es loitar para que Mos crezca, para que Mos sea grande, para que Mos tenga grandes cosas como esta. Y hay otros que fan justamente lo contrario, y al final no son enemigos de la alcaldesa, que nadie se confunda, son enemigos del propio Concello, ¿no? Y por eso digo que nadie se confunda, que esto no es una obra ilegal, que esto no es algo que haya que legalizar, esto está feito donde tiene que estar.
Por último, Nidia Arévalo confirma que el plan especial del que se habla en esa sentencia para la construcción de esas instalaciones deportivas está muy avanzado y que, por lo tanto, no hay por qué alarmarse.
Esperamos que OTCJ acabe nos dando razón. Y como saben, el plan especial, que sería o que al final avalaría pues esas dúvidas que tenga el Xuiz, está más que avanzado. De hecho, solo nos quedan un par de informes, porque ese plan especial es lo que le vamos trabajando desde hay un año para continuar a Ciudad Deportiva, que está en la suya fase 1, y le queda una fase 2 y una fase 3.
Y ya que estamos hablando de temas judiciales, se ha filtrado en relación a la creación de la Superliga por parte del Real Madrid, del Barcelona y de la Juventus, entre otros equipos. Se ha filtrado la información en estos últimos días de que al parecer la justicia suiza habría dado la razón a los tres equipos que se mantienen en firme en la creación, insisto, de esa Superliga. Lo ha matizado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Los tribunales suizos no han intervenido todavía. Lo que se ha hecho es comunicar la medida cautelarísima que ha dictado un juzgado del Marquete de Madrid, y la UEFA tendrá que actuar en consecuencia no con esa comunicación, pero la justicia suiza todavía no ha intervenido. O sea, estoy muy acostumbrado a los portavoces de todo esto y a las explicaciones que se están dando. Ya ha dicho que son tres náufragos que van en el barco, pues muy bien, ahora les dejan bajar un momento a puerto con esa medida cautelar.
O lo que es lo mismo, que la UEFA en principio debería manifestarse, porque además Alexander Ceferín, su presidente, quería dejar este tema zanjado antes del inicio de la Eurocopa. Parece que difícil, porque la Eurocopa empieza en tan solo 2 días, pero lo que sí está claro es que más allá de esa información filtrada sobre lo dictado o no por la justicia en Suiza, en este país centroeuropeo, sigue todavía abierta la vía de que el Celta se clasifique para Europa, porque la UEFA se mantiene firme también de que quieren echar de la próxima edición de la Liga de Campeones al Barcelona y al Real Madrid, con lo que se correrían varios puestos los equipos que no han conseguido la clasificación para Europa. Esto es, el Celta, que terminó en octava posición la pasada temporada, conseguiría entrar directamente en puesto de Europa League de cara ya a la próxima temporada.
Marcos Llorente, que es el primer protagonista que se pasa por el partidazo en esta pre-Eurocopa. Hola, Marcos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha sido el año más feliz desde que juegas al fútbol?
Sin duda es mi mejor año. O sea, es
que si no tuvieras que jugar esta Eurocopa de lateral derecho, ¿te fastidiaría un poco?
No, para nada.
¿Tú eres mejor futbolista más cerca del área rival que de la tuya?
Sí, bueno, yo creo que sí.
¿Para ti quién es la favorita de esta Eurocopa?
Creo que Francia, por ejemplo, tiene un gran equipo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Hoy tenemos partido a las 8 de la tarde en el estadio Manuel Candocia, partido de cuartos de final de la fase de ascenso a Segunda Federación, que en su día fue aplazado por la aparición de un caso positivo en la plantilla del Club Deportivo Choco. El Choco, que entrena a Gonza Fernández, se va a medir a domicilio al Somozas por situación clasificatoria una vez terminada la liga regular. Recuerdo que el equipo de la zona de Ferrolterra, si consiguen llegar al final de los 90 minutos con empate en el marcador, finalmente el Choco quedaría eliminado. Así que sí o sí, solo le vale una victoria hoy frente al Somozas al equipo redondelano.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Viva la numeración que ha visto matrimonios. Numeración me parece a mí que es la que está haciendo en su despacho el presidente del Pollo Pescamar, que está llevando a cabo una profunda reestructuración de su plantilla, lo que nos ha generado muchos interrogantes a los que ha conseguido dar respuesta a lo largo de la mañana Ricardo de Miguel.
Hemos hablado esta misma mañana con el presidente del Pollo Pescamar, con Juanjo García, que una vez finalizada la temporada hacía este balance de la campaña que han hecho las jugadoras del Pollo Pescamar.
Bueno, la verdad es que es muy bueno, muy positivo, pero sí que es cierto que nos hemos quedado a las puertas de todo, ¿no? La Copa de Reina, bueno, perdemos la final pues con un 1-0 súper ajustado en Málaga. Una Supercopa que disputamos 2-0, que a lo mejor no estuvimos tan metidos en el partido como en Málaga, pero bueno, al final no dejan de ser dos subcampeonatos. Y después, bueno, te quedas con un sabor agridulce el tramo final de la competición, porque, bueno, estábamos terceros, al final quedamos quintos empatados con los cuartos, con Alcorcón, y nos quedamos fuera de este playoff que se disputa este fin de semana por el título de Liga, y bueno, de lo que pudo haber sido a no ser nada, ¿no?
De cara a la próxima temporada, el objetivo es exactamente el mismo, pelear por cosas importantes y, ¿por qué no?, intentar levantar un título.
Sí, hemos hecho méritos, pero no se han conseguido, ¿no?, que al final es lo que tiene que valer, ¿no? Pero bueno, hay que seguir y hay que intentarlo la temporada que viene. El mismo objetivo que siempre, exactamente, que estas últimas dos temporadas, estar entre los cinco primeros, como así llevamos dos temporadas seguidas, intentar asomar la cabeza y intentar disputar un título, como ha sido este año, y lo intentaremos la temporada esta, que nada volverá a empezar.
En los últimos días también hemos conocido las salidas de jugadoras importantes, como es el caso de Silvia Guete, Antía Pérez o Clara Rodríguez. El presidente del Pollo explica así el motivo de estas salidas y también advierte que en los próximos días se anunciarán renovaciones y caras nuevas de cara a la próxima temporada.
Bueno, muy fácil. Nosotros teníamos, nuestro cuerpo técnico tenía claro lo que quería, tenía esa línea de 5 o 6 jugadoras fijas y después quería una serie de cambios. Después también hay jugadoras que también ellas mismas también piden cambiar de aires. Entonces, entre unas cosas y otras, bueno, hay un cambio generacional y bueno, teníamos y queríamos hacer esos cambios y en eso estamos. Muy pronto empezaremos ya a anunciar lo que es las renovaciones y las nuevas incorporaciones que se están cerrando y bueno, una ilusión nueva y un proyecto nuevo y como siempre, ¿no? Empezar de cero.
Por último, el deseo de Juanjo García es recuperar poco a poco la normalidad y que todo el público pueda regresar a las gradas del pabellón de Aseca lo antes posible, porque además cree que la ausencia de afición ha afectado y mucho al Pollo Pescamar.
Nosotros hemos estado muy mermados en eso, sobre todo en comparación con otros equipos, ¿no? Hemos jugado la Supercopa de España en Burela con público, pero con un cierre perimetral, por lo que nosotros no pudimos asistir con público. Solo hemos tenido público en las dos últimas jornadas, con 50 y 65 aficionados que se nos permitieron, ¿no? Muy pobre para lo que necesitábamos y para lo que estamos acostumbrados en la Seca. Bueno, la ilusión, sí que es cierto que hay una incertidumbre, no sabremos qué público vamos a poder tener la temporada que viene, nada, pero bueno, esperemos que si esto sigue así y sigue mejorando, por lo menos que no se nos permita pues 200 personas, ir mejorando un poquito más el poder meter gente.
Muchos cambios, profunda reestructuración la que está llevando a cabo la directiva del Pollo Pescamar.
Hace 25 años
nace la oveja Dolly.
Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Aquí en COPE esta es la sintonía del baloncesto, del deporte de la canasta. Esta mañana Lucas Mondelo, el seleccionador nacional, ha dado a conocer la composición de la selección para la disputa del Eurobásquet, que se va a celebrar en Valencia. Entre las 12 jugadoras de la convocatoria final están Tamara Valde y Raquel Carrera. Esto es, jugadoras que han pasado en algún momento de su carrera por el Celta Baloncesto, cuyo director deportivo es Carlos Colinas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, Carlos, ¿qué te ha parecido la noticia? ¿Qué sentiste cuando a eso de las 12:30 más o menos conocíamos de forma oficial la convocatoria definitiva de Lucas Mondelo?
Bueno, pues hombre, una alegría como baloncesto gallego, como club y bueno, pues como entidad que ha visto a estas dos jugadoras en algún momento de su carrera deportiva, sobre todo en los inicios, pues formarse aquí, ¿no? Evidentemente la trayectoria que llevan ambas, pues una con más edad que otra, como es el caso de Tamara respecto a Raquel, bueno, pues me acordaba precisamente de que Tamara debutó en unos Juegos Olímpicos justo el año que salió de Celta, en 2008, o sea, con la selección absoluta, ¿no? Y mira, pues Raquel va a debutar en una competición oficial con la absoluta, pues a los 19 años también, entonces bueno, es un motivo de satisfacción creo que para todos nosotros.
Evidentemente no es mi intención, ni muchísimo menos pasarme de frenada, pero ¿sabes, Carlos, de quién me he acordado yo a eso de las 12:30 cuando se hacía oficial esta noticia? De Paco Araujo, porque seguro que ahí arriba tiene que estar muy pero que muy orgulloso del trabajo de cantera de su Celta de baloncesto y de los frutos que está dando pasados los años, ¿no?
Bueno, supongo que sí, no, seguro, estoy seguro que sí, porque bueno, él fue la persona que en el 2005-2006, ya cuando bueno, cuando el club estaba instalado en la máxima categoría, era un club con títulos, un proyecto importante, decidió apostar algo que en aquel momento no tenía, y era un proyecto de cantera como el que hemos intentado desarrollar a partir de esa fecha, y bueno, pues con dificultades, con problemas, con subidas y con bajadas, pero bueno, trazando un camino pues que al final da los frutos en el sentido de que hay jugadoras que en su trayectoria profesional alcanzan pues creo que una meta importantísima como es debutar en una selección absoluta, jugar en un campeonato de Europa, en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, uh-huh, como puede ser el caso de este verano en Tokio, con lo cual bueno, seguro que está tan orgulloso como lo podemos sentir pues todos los que hemos tenido en algún momento aquí en el club el paso de Raquel, de Tamara, de María Araujo, de Alba, de Nikos, bueno, de tantas y tantas jugadoras.
Desde luego. Carlos, ¿tú esperabas a Raquel Carrera en la lista definitiva de Mondelo?
Sí. Te mentiría si dijera lo contrario.
Para eso te pregunto, claro, bueno, para que me digas la verdad. Claro.
Sí, es más, hace tres, no sé si fue tres meses en una entrevista en un medio a nivel nacional, bueno, el impacto en lo que está generando Raquel Carrera, sobre todo en su irrupción al máximo nivel competitivo, hablando de Eurocup, de que bueno con Valencia Basket, de todo lo que está consiguiendo y lo que está demostrando. Y a ver, estamos hablando de alguien muy muy especial, muy diferente. O sea, yo creo que es una jugadora llamada a marcar una época en el baloncesto español, pensamos que tiene 19 años, juega en una posición que no es sencilla para una jugadora joven entrar en el máximo nivel, y ella lo ha hecho desde la normalidad absoluta. Entonces, igual que ha sorprendido a todos aquellos que no la conocían tanto, bueno, pues a los que ya la conocíamos un poquito, íbamos viendo los pasos que iba dando y sobre todo la capacidad de mejora y de crecimiento que tiene, pues bueno, esperábamos que esto pues iba a pasar y nos alegramos por ello.
Y aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono, Carlos, hago un 2x1, hablamos de Raquel y de Tamara con la selección, hablamos también del Celta Baloncesto. ¿Cómo va a estas alturas del preverano, llamémosle así, vuestra planificación de cara a la próxima temporada?
Bueno, pues poco a poco, yo creo que dando pasos importantes, pues mira, confirmando en el día de hoy que tanto Forca como Recalvi continuarán de la mano del club en este proyecto, en la nueva Liga Challenge, y bueno, pues expectantes ante lo que va a deparar esta liga por nivel deportivo, intentando avanzar ya mucho en la confección de la plantilla, que ya la tenemos como bastante, bueno, bastante hecha, nos faltan piezas, pero bueno, espero que en las próximas semanas podamos rematarla, y muy ilusionados, porque bueno, es una nueva experiencia, es una liga, entendemos, que de más nivel de lo que veníamos jugando, y esperando que, bueno, pues que con la normalidad y que superemos toda esta etapa que hemos pasado en el último año y pico, pues podamos volver a Navia, ver a nuestro público y volver a disfrutar todos juntos.
Carlos Colinas, director deportivo del Celta, Zorca Recalvi, del Celta de baloncesto, como siempre, un millón de gracias por atendernos, Carlos.
A vosotros, Santi, gracias, un abrazo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y cosas que tiene la radio deportiva. Recuerdo que ayer martes empezamos nuestro programa alabando el buen trabajo de Abel Estrévez al frente de la directiva del Balonmano Porriño, y hoy queremos cerrar nuestro programa precisamente con el propio Abel, con el presidente del Porriño. Hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es que la temporada no ha acabado ni mucho menos para el club. Quedan dos grandes citas para los cadetes, tanto para las chicas como para los chicos.
Sí, la verdad que el pasado fin de semana jugamos el primer sector en ambas categorías y las chicas ganamos los tres partidos, pasamos como primeras, y los chicos, a pesar de que perdieron el primer partido, fueron capaces de ganar el último, un triple empate, y por colaboraje pues pasamos a esa fase final donde están los ocho mejores equipos de España.
¿Qué supone, Abel, para el club estar en dos finales del Campeonato de España?
Yo creo un gran prestigio. Creo que, bueno, o sea, estuvimos que las juveniles también pasaron a esa fase y lograron el bronce. Es un hito histórico en el club que el mismo año tres equipos pasen a esa fase final entre los ocho primeros, y la verdad que nos hace una especie de ilusión, sobre todo también el hecho de que se haya clasificado un equipo masculino por primera vez para esa fase, porque sí que habíamos logrado tanto en cadete femenino como en juvenil femenino entrar varias veces, pero en categoría masculina es la primera vez que lo logramos.
Además, en esa categoría masculina de la que nos hablas, vais a ejercer el club y Oporriño como anfitriones de esa fase final del Campeonato de España.
Sí, la verdad que surgió esa posibilidad de poder organizarlo en casa, de la mano de la Federación Gallega, que nos ayuda a solicitarlo, y que vengan equipos como el Barça, el Vidasoa o el Anoyersa por casa, creo que es algo que los niños recordarán mucho tiempo.
¿Exageramos si decimos que a día de hoy, y teniendo en cuenta los resultados, las juveniles, la medalla que se han colgado hace escasos días, lo bien que lo ha hecho el equipo senior, aunque ha tenido que disputar la fase de permanencia, finalmente en su grupo quedó como líder de dicho grupo, exageramos, Abel, si decimos que a día de hoy el Balonmano Porriño es una de las mejores canteras del panorama del balonmano nacional?
No, creo que poco, salvo Granollers o Elche, que han metido también en dos fases a en dos fases finales, pocos equipos pueden decir lo mismo. Creo que estamos haciendo un trabajo ordenado. Creo que la incorporación de Dani Benatis en la estructura como coordinador de masculino y de Isma como coordinador del femenino está dando resultado, y poco a poco el trabajo se irá viendo también en los equipos senior.
Y aprovecho, presidente, un balance, porque antes te preguntaba también por ellas, un balance del equipo senior femenino que, como decíamos, tuvo que disputar esa fase por la permanencia en la que casi me atrevo a decir que arrasó.
Sí, la verdad que en la segunda fase demostramos que el equipo era un equipo muy solvente, quizás llamado a estar un pelín más arriba. Partíamos con el hándicap al principio de temporada, que teníamos cuatro jugadoras que volvían de lesiones largas, y eso creo que nos lastró un poco la primera fase, pero al final nos hemos salvado con solvencia y dando muy buena imagen en esa segunda fase.
Siempre lo digo, y a veces sé que soy muy repetitivo, pero es que estoy convencido de ello. El buen trabajo siempre acaba dando sus frutos. Puede tardar más o menos, pero al final siempre se acaban viendo en forma de éxito. Abel Estévez, presidente del Balonmano, lo diré, Porriño, que nuestra más sincera enhorabuena por estos éxitos que habéis cosechado a nivel de cantera.
Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y antes de cerrar, un par de noticias que nos quedan en el tintero. En fútbol sala, Ricardo, el Marín se va a jugar el ascenso a primera división en Elche.
Está tan solo un partido de conseguir ese ascenso histórico a la máxima categoría. Se enfrentarán el próximo sábado, día 12, al anfitrión, el Juventud Delx. De conseguir la victoria, ascenderían directamente. Si no, todavía tendrían otra nueva oportunidad para lograr ese ascenso de categoría.
Y en baloncesto contamos otra renovación en el Cortegada de Villagarcía.
Se trata de la jugadora eslovaca Teresa Sedlakova. Una gran noticia para el club de Villagarcía, que contará la próxima temporada con una jugadora que ha sido fundamental en la salvación del equipo esta pasada campaña.
Muy bien, pues contado queda todas las noticias en referencia al mundo del deporte a golpe de miércoles. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Nosotros regresamos mañana a partir, como siempre, de las 3:30 de la tarde para dar buena cuenta de todo lo que suceda en estas próximas horas en el mundo del deporte a nivel de las Rías Baixas. Como siempre, gracias por acompañarnos. Feliz tarde para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.